Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Buenas tardes, señores y señores. Estamos nuevamente con ustedes en esto que se llama Metal Prog Podcast. Estamos en la tercera parte de nuestro sexto programa, un 4 de marzo del 2018. Y bueno, Bombi, contanos un poquito.
Bien,
el disco que te compete.
Teniendo en cuenta que... Qué lindo suena eso. Sí. Teniendo en cuenta que lo que llevó a este programa, especialmente de hoy, era elegir un disco que le iba a molestar muchísimo a mis compañeros de podcast. Dije, bueno, vamos por el pop puro.
Muy bien.
¿Y con qué estamos? Elegí un disco de ABBA, la banda sueca, que se llama Arrival, que fue editado en el año 76 y que arranca con esta bonita página hiperpop titulada
Europop.
When I Kiss the Teacher. Un tema con una letra que hoy sería un poco complicada, pero que yo sepa, y en Suecia no había problema.
Y viendo el video, sobre todo, que es fantástico. Bueno, sí. Es verdad. ¿Qué decir de esta banda?
¿Qué decir de esta banda, muchachos?
Contanos un poquito...
Brevemente, o sea, la mayoría de la gente conoce ABBA, hasta los que dicen que no les gusta ABBA, han escuchado y conocen muchísimo de los temas de ABBA. Mucha gente le gustaba y no reconoce que le gustaba, porque de hecho en un momento, durante mucho tiempo, estaba mal visto decir que te gustaba.
Es como que, claro, es una banda blanda, se lo consideraba.
Blando es un adjetivo, como duro es un adjetivo, pero también pues
sí,
es una
banda dura. Sí, pero me refiero a que es como cursi.
Bueno, fue grasa en un momento.
Sí.
Para muchos sigue siéndolo, pero en general se le fue limpiando un poquito.
Doy fe.
Es verdad, te voy a ser sincero.
Totalmente.
Es una banda que escuchar este disco fue como abrir una caja de Pandora para mí. Y le voy a ir contando de a poquito durante todo el transcurso del disco. Pero me gustaría que expliques un poquito. Este es el cuarto
disco de la banda. La banda se formó en el año 72. Ya todos tenían una carrera, venían todos de la década del 60. En dúos, en otras bandas, solistas. Y se unieron, sacaron un disco que no tuvo mucho éxito, que se llama Ring Ring. Y después...
Que, Ring Raje. Digo,
yo que me gusta mucho ABBA, me resulta inescuchable ese disco.
Sí.
Imagínenselo.
Claro.
Y después participaron en un famoso festival que se llama Eurovision. En el año 74, con un tema que se llama Waterloo, que es uno de los temas más conocidos de ABBA. Y ganaron, pero arrasando, caminando, dirían otros. Y lo incluyeron en su segundo disco, que se llama Waterloo. Un tercer disco en el 75, que llamó ABBA como ellos. Y llegamos a este disco en el 76, que es Arrival, que es donde ABBA pasó a ser un éxito a nivel mundial directamente. O sea,
bueno, este disco tiene muchos número unos.
Tiene varios números uno y tiene el tema más famoso de ABBA, que está considerado uno de los mejores temas pop de la historia de la música, directamente. Te la tiro así
el
y
segundo,
te la defiendo,
¿no?
El segundo. Y te la defiendo a muerte.
Vamos a pasar entonces.
Pasemos al segundo, que el que no lo conoce está muerto.
Tema icónico, y mucha gente, leyendo un poquito, piensa que es, o considera, mejor dicho, que es uno de los mejores temas del pop.
Sí, está considerado.
Y coincido plenamente.
Totalmente. Es todo, no es solamente es la melodía, los arreglos, la producción. Es perfecto.
Y fue número uno en todos lados. Hay una lista enorme.
Sí, le había empezado a notar, es que son tantos países que no puedo poner a notar.
Hasta los Centennials lo conocieron con la reversión de los fines de los 90 de 18s.
De 18s.
Bueno, lo raro de esto es que fue número uno en muchos países, excepto en Estados Unidos. Eso me llamó la atención.
Sí.
En Estados Unidos creo que fue el número 13, número 14.
Perdón, no, Dancing Queen sí fue el número uno.
Dancing Queen sí.
Lo que no fue el número uno fue el disco.
Ah, perdón, tenés razón.
Dancing Queen fue el número uno. Es el único número uno de ABBA de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es uno de los países que más resistió ABBA.
Sí, es verdad.
ABBA tuvo muchísimo éxito en toda Europa, en toda Latinoamérica y en casi toda Asia. Pero claro, a Estados Unidos se les hizo difícil.
Bueno, este disco a mí me movilizó mucho, te voy a decir la verdad. Por eso yo dije,
habré entendido. De niñez, por ahí.
Claro, es que dije, en un momento me pregunté, ¿habré entendido, Bombi, cuál era el concepto de este programa? Que recuerdo a los oyentes, habíamos considerado de buscar un disco que a nosotros, es decir, el que va a presentar su disco, lo considere una obra de arte, sabiendo que a los otros dos integrantes les iba a romper las pelotas.
Igual conmigo la pegó bastante.
¿Sí? Conmigo no.
Bueno, la verdad yo no esperé, te estoy diciendo, no esperé que te... No, jamás te escuché siquiera nombrar.
Bueno, de hecho, en los otros podcasts, cuando, digamos, jorobando, cuando escuchábamos un arreglo vocal, decíamos, parece ABBA. Pero... me di cuenta escuchando este disco que lo conocía muchas canciones. Claro, miro el año 1976, yo soy el 74. Estimo que en el 77 habrá llegado a Buenos Aires.
Sí, y se seguía escuchando hasta el 80.
Y yo tenía 3 años. Y claro, ese es la banda de sonido de mi niñez.
Esas canciones sonaban en tu casa.
Entonces, claro, ¿cómo odiarlas? No puedo ser imparcial.
Lo único que puedo decirte es perdón.
No, pero me emocionaba. Es decir, yo escuchaba esto. Bueno, obviamente este es un tema muy conocido, que se ha escuchado. Pero
este tema me cansó.
Sí, claro.
Era seca, ¿entendés? Es como no me lo banco más.
Y bueno, porque es como cualquier hit, es como... Como habíamos dicho anteriormente, es como Yesterday o Let It Be o Hey Jude.
Sí, pero claro, es como que igual es un tema que a mí personalmente me resulta empalagoso. Es un tema que es como no, las voces son siempre iguales.
Bueno, pero
me satura.
Ponete en el momento en que se hizo. Mira, estoy defendiendo yo el disco, no puedo creer.
¿En qué te has convertido?
Y no me arrepiento.
No, a ver, no lo del disco, lo del tema. Yo después te voy a dar mi veredicto.
Ah, ok.
No, el tema es el que te hartó.
Este tema me hartó, estoy podrido. Aparte es como que podría durar menos y dura un montón.
Son 3 minutos 50, no es tanto. 3 minutos 50,
no es largo.
Pero bueno.
Es tu poca capacidad de adaptación, totalmente. Pero bueno.
Vamos a pasar al tercer tema.
El tema es la primera balada, una balada muy bien arreglada que, por lo que... No sabía, lo leí en las notas del disco. Se inspiraron en los arreglos corales de I'm Not In Love de Tennessee.
De Tennessee, sí. Mira qué bien.
Ahí sacaron el arreglo ese de voces del fondo.
Este es Agnet, ¿no?
Este es Agnet. Bueno, los temas se repartían. Generalmente la voz más principal era Agneta, que es la rubia.
Agneta, sí.
Y Annie Fried o Frida, que era la morocha pelirroja, depende de la época que agarre de Coleston.
Cantaba 2000.
Cantaban menos temas y varios temas los cantaban las dos.
Claro.
Igual por lo menos en los videos que yo vi está más presente Frida.
¿Frida?
Sí, como voz principal.
Porque en los 3 hits de este disco, 2 son de Frida.
Ah, ok.
Money.
Ese, Money
y
ese.
Y Knowing Me, Knowing You.
Que es una voz más baja.
La voz de Frida es un poquito más grave.
Más grave.
Pero por ejemplo, el primer tema que escuchamos lo cantaba Agneta. Sí. Dancing Queen es un dueto.
Sí.
Y este es Agneta de vuelta.
Una balada.
Una balada hermosa para los que les gusta realmente la música.
Claro. Y bueno, repito.
Para mí es un torre, o sea. Mirá mis notas.
Déjame ver.
Todo Z.
Me torra. No sé.
Y a mí es mi infancia. Es escuchar mi infancia.
Es tipo, siento que estoy escuchando un tema de Pimpinela, ¿entendés?
Claro.
Y me torra.
Pero no es Pimpinela.
No, bueno, pero. Me torra. No sí. Tiene. Es un tema que no tiene. No tiene.
No, no, para tiene, mi power, no tiene cadencia. No lo necesita.
No, claro.
Está bien, bueno.
Es lo que se vendía en esa época.
Vos necesitas otra cosa, claro.
Yo tengo un poquito de cadencia, un poquito de bajo haciéndome algo, un poquito de algo. No, o sea, me parece que es un acompañamiento musical para un tema netamente vocal.
A mí lo que me llama la atención es la producción que tienen los temas. Es decir, mucha orquesta, muy instrumental.
Como productor siempre figuran los dos, pero en verdad el que yo considero que era el cráneo era Benny Anderson, que era el pianista.
Sí.
Sí, que era el guitarrista, que muchos lo conocen como el mono, pues.
Sí, tiene un aspecto
desde el planeta de los simios.
Esa es otra cosa. El volver a ver las caras y la vestimenta con sus kimonos y todo eso. Yo me acuerdo que tenía unas figuritas, que había solo una de figurita, que eran las pop. No sé si ustedes
no,
si
no,
sí, no. Una locura. Y estaban.
Yo acordate que nací en el 83.
Claro, ¿sabes? No, por eso, esto pasaste, es mi infancia.
Ya había pasado todo.
Claro, ya había pasado.
Claro.
Yo ABBA lo conocí a los 20, ponele. Había escuchado cosas, sí. obvio, pero digo, que me puse a escuchar ABBA, dije, a ver qué es esta banda.
Es que ABBA, los que la escuchamos en su momento, y la disfrutamos o no, la tuvimos acompañándonos, y después vino generaciones que no la conocieron hasta que apareció el musical.
Claro.
Cuando
claro.
surgió el musical Mamma Mía, es como una explosión nueva, sí. y muchas generaciones nuevas descubrieron ABBA ahí.
Vamos a poner el tema Dum Dum Diddle.
Este es una de las letras más estúpidas que
y ese teclado, ese sintetizador.
Yo leí por ahí que cuando le preguntaron qué carajo querían decir con la letra, dijeron,
¿Sabes que tal? Es un alguien que está enamorado de un violinista.
Ah, mira.
Y el Dum Dum Diddle hace relación al.
Escucha esta, por favor. Espera.
Dale, ven acá.
Eso es mi infancia, esa es mi música de infancia. Por eso me pega, no
suena,
puedo decir.
Es una película. ¿Eso que es una marimba? ¿Es eso?
No sé, pero es buenísimo.
Lo que pasa es que, en verdad, la instrumentación de ABBA era. Benny tocaba el teclado, Björn tocaba alguna guitarra acústica, alguna eléctrica, no mucho. Y el resto eran todos sesionistas.
Sí.
Orquesta completa, bateristas.
Sintetizadores.
Sintetizador, o sea, era una masa de músicos que había atrás.
De hecho, lo interesante es que cuando uno busca los patterns de los sintetizadores, hay muchos que dice Eurosynth. ¿Y ese sonido?
Bueno, yo dije. Y acá tengo anotado que me parece un típico tema que solo podría hacer un europeo.
Claro, pero es buenísimo.
Un europeo continental.
Sí, sí, sí. Un europeo no de la isla, exactamente.
Es buenísimo.
Igual te digo, otra de mis notas dice: querían hacer un tema progresivo, pero no se animaron.
No se animaron.
Se quedaron a medio camino. Claro, es un tema que tiene mucho teclado y no piano precisamente.
Muy ganchero.
Sí. Los temas, más allá de gustos, son temas muy pegadizos.
Sí, sí, sí.
Y este disco se carga para mí, y no solo para mí, digo, está considerado el mejor disco de ABBA este.
Me encanta, boludo.
Bueno, un gran cultor de ABBA y que es enfermo fanático de este disco es Steven Wilson.
Claro, es verdad.
Steven Wilson es enfermo de ABBA.
Sí,
ha llegado
a
grabar covers de ABBA y en cada momento que puede hablar de
ABBA
habla. Y hace unos tiempos salió una nota donde él le decía a varios músicos del prog, le decían, elijan 5 discos que sean como esqueletos en el closet. Y Steven Wilson, cuando eligió sus 5, puso, para mí no son esqueletos en el closet, porque son música que me gusta y no tengo esqueletos.
Claro.
Y uno de los 5 discos era Rival de ABBA.
Pero es verdad lo que vos decís, es como que a uno le cuesta decir me gusta ABBA. Es como que ese.
Te van a.
Sí, sí, te van
aparecen
a.
Aparecen los tuts que te,
te señalan. Te señalan,
lo que me pasa a mí con ABBA es que en general tengo una relación muy de amor-odio. O sea, es una banda que. Cuando pienso en la banda digo, che, qué buena banda. Y después me voy a escuchar un disco y digo.
Sí, no.
¿Por qué me estoy haciendo esto?
Voy a pasar al próximo tema que es No We Me, No We
Need
You.
Este fue otro de los hits del disco. Con la voz de Frida, que es una voz más grave.
Y sí, al principio viste que parece medio embole, pero después
se pone oscurito.
Sobre todo en el puente antes del estribillo.
Y una voz mucho más. ¿Qué está pasando? Eso lo escuchan ahí, es un avión, así no se asusten.
Y no está cayendo.
Estamos en los exteriores.
Sí, esta parte es. No arrancó.
Vos decís, no arranca el tema. Claro.
Y ya en el puente.
Muy bien arreglado.
Las guitarras acústicas de ahora son increíbles.
Sí, muy bien usadas. Se nota que está bien producido.
Sí. Y ahí viene el estribillo. Los arreglos vocales siempre armonizan perfecto las dos. Y a veces la voz, sobre todo este tema, se nota mucho la voz de Björn.
De Björn, sí.
Le responde.
Sí. Me encantaba cuando se presentaba en vivo. My name is Björn, like Björn Borg.
No lo sabía. Claro.
Y sí,
veían todos del mismo lugar. Este era el tema que cerraba el lado 1 del vinilo.
Claro. Guitarras típicas, europeas.
A dos violas.
A dos violas. Que, bueno, no me voy a adelantar. ¿A qué te hace acordar?
Tirás así de golpe y no, dame alguna pista.
A Mike Oldfield.
Otro fanático de ABBA.
Claro. Vos escuchás Mike Oldfield y son esas guitarras. Vamos a pasar al próximo tema.
El próximo tema era el que abría el lado 2 y es el tercer hit. Ese piano.
Tengo una conexión con este tema.
¿El arreglo del piano?
Mi infancia.
Y la voz de Frida.
Más jugado,
está más laburadito.
Dicen, leí por ahí que a este tema le asignan, se lo asignan como un subgénero del pop, que es el pop barroco.
Pop pop barroco, puede ser tranquilamente.
Le dicen pop barroco esto.
Sí, tipo de zombies o
esto. Zombies, de Left Bank.
De Left Bank.
Sí, lo que me gusta es pop barroco de los 70 y europeo continental.
Me gusta el sincopado que tiene.
Hay un arreglo medio proga ahí.
Me encanta.
Además, arreglo de la guitarra.
Yo tengo una conexión muy especial con este tema.
¿Con este tema?
Como yo te decía, yo creo que cuando yo tenía 3 años escuchaba esta música. Lo tengo clarísimo. Y hace poco, este tema se estrenó, Mamma Mía, ¿en qué año? En el...
¿Fue a principios del 2000?
2000, no, 2007, 2000...
¿El musical?
Sí, musical.
¿Afuera?
Afuera, la película.
Ah, la película. La película se puede usar.
Bueno, fue furor.
Sí.
Y empezamos a escucharlo nosotros, inclusive. Y tengo una grabación de Máximo, mi hijo, cuando tenía 3 años.
Cantando esta canción,
pero desaforado.
¡Money, money, money!
Y ahí es como que, viste, me emociona por eso. Esto es lo que tiene ABBA. Digo, sí, juntó 2 generaciones.
Yo reconozco, por ejemplo, que también, al margen de que me gustó desde chico, era una onda que le encantaba a mi papá.
Claro.
Mi papá era fanático.
Es que es muy accesible.
Y mi viejo era un viejo de tango y jazz.
Claro.
Nació en el año 22. Él escuchaba tango y jazz, pero era muy abierto a cualquier tipo de música que escuchásemos sus hijos. Pero dentro de lo que escuchábamos había cosas que le terminaban gustando. Y ABBA le fascinaba.
Mira.
Entonces es muy fuerte realmente.
Bueno, temazo este. Vamos a pasar a That's Me.
Ahora viene otro de los temas a dúo. That's Me.
Típico Europop, esos teclados.
Y una melodía muy pegada. Esos son temas que no fueron hit, pero cuando los escuchás decís, ah, pará.
Ese teclado es típico. ¿Qué es el Europop? Esto, señores.
Exacto.
Es muy, muy gracioso si uno googlea tema por tema los nombres de cómo fueron grabados cada uno.
Ah, bueno,
no tiene nada que ver. Por ejemplo, Dancing Queen se iba a llamar Río de Janeiro.
Y las letras eran nada que ver. Y hay muchos temas que, por ejemplo, arrancaron como están en el disco.
Sí.
En un momento se fueron para otro lado y dijeron, no, estaba mejor lo otro. Y volvieron.
Y volvieron.
Contaban y quedó ese.
Lo que contaban en Dancing Queen es que ellos no sabían cuando grababan cuál iba a ser el hit.
No, pero cuando...
Pero cuando escucharon Dancing Queen, todos estaban de acuerdo, sí, que ese iba a ser.
Frida contaba que, o sea, se puso a llorar.
Se puso a llorar, exactamente.
Vez. Dijo, no puedo creer lo que es esta canción. Sí. Y todos supieron que iba a ser un hit, pero sin
este,
ninguna duda.
Este tema es el preferido.
Los arreglos de voces.
De Aretha. Ese es el, este dice que es el tema preferido. ¿Cómo es que se pronuncia?
Agnetha.
¿Agnetha?
Sí. Es Agnetha.
Ah, Agnetha.
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 Falstock. Muy buenos arreglos de voces. Es un...
Vamos a pasar, Bombi, ¿te parece?
Al tema que canta Bjorn.
Vamos a ver.
Cada se tanto llama... él quería meter un temita para...
Why did it have to be me?
Esto es lo más parecido a un rock and roll que puede hacer ahora.
Ese tema es un jingle de radio.
¿Este?
Sí.
Esto, bueno, si vos decís que es pop rock, es pop rock.
Los coros son fantásticos. La tienen muy clara, muy clara.
Y esto era el cuarto disco.
Te voy a leer mi anotación. Hasta el tema más intrascendente suena bien.
Bueno, las mayores alabanzas que recibe de los músicos profesionales ABBA y este disco en particular es la producción.
Sí, es que la producción es brillante. Sí, es perfecto.
De hecho, Steven Wilson decía, ¿vos querés saber cómo producir bien un disco de pop?
Sí.
Escuchaba.
Escuchaba.
Escuchaba, sí. Y listo,
es que suena redondito, suena perfecto.
Quería aprovechar, mientras está sonando este tema que no es de los hits, algunos de los fanáticos que tiene la banda.
A ver.
Entre vuestros mundos. Steve Howe.
No, te puedo creer.
Steve Howe es fanático de ABBA.
No sabía.
Y hace pocos años hizo el mismo cuestionario que Steven Wilson, de elegir sus 5 discos del closet.
¿Y salió este disco?
Eligió canciones, no dijo. Ah. Y eligió The Winner Takes It All.
¿Cuál es? ¿Está acá?
No. Ah. Está en el disco Super Trooper del año 80.
Ah, ok. Después lo voy a escuchar.
Bueno, escucharlo. Bueno, es el tema preferido de Steve Howe. Y a él le gusta mucho The Visitor, el último disco de ABBA. Pero se escuché siempre me gustó. Me parece una banda excelente, unas producciones perfectas, unos arreglos.
Hay que ver qué es lo que piensan afuera, porque quizás es una visión muy personal.
Te tiro otros fanáticos. Brian Eno.
Sí.
Bueno, sí.
Richie Blackmore.
Mirá vos. Ese dato no lo tenía.
Las dos hermanas de Hart, Annie y Nancy Wilson.
Bueno, ahí te puedo creer.
Corey Taylor, el cantante de Slipknot. Pete Townshend.
No.
Elvis Costello. Noel Gallagher. Joe Strummer.
De Gallagher no me sorprende.
Y tengo, después los voy a buscar, un muy buen comentario. Es una frase sola en un reportaje que en el año 79 le hacen a Robert Fripp y Joe Strummer, a los dos juntos. Quisieron juntar dos mundos distintos. Sí. Joe Strummer es el cantante de Clash. Sí. Sí. Y en un momento, en ese momento de Clash había producido un disco de una chica. Y le hicieron, todos los temas eran de los Clash. Y tocaron ellos, como era una chica. Y dicen, el disco que hicieron para esta chica suena a ABBA. Y Joe Strummer dice, es el mejor
algo
que puedes decir. Es perfecto, pues me encanta ABBA. Y Robert Fripp en ese reportaje dice, la verdad que sí, es una gran banda.
Mirá vos. O sea, hasta los más oscuros gustan de ABBA.
Exacto. Y si vos escuchás...
tengo de hecho, tiene por ahí este tema, esta partecita, me hace acordar un poquito a Blondie.
¿Esta partecita del piano? Con el
rapito del caño. Y el saxo de fondo. Sí.
Por ejemplo, muchas bandas de metal escandinavo, en los 90 y en los 2000, cada tanto meten un cover de ABBA, porque crecieron con ABBA.
Claro. Bueno, es lo que me pasa a mí. Es decir, no cumpliste con la premisa, Bondi.
Es que nunca lo nombraste.
Amarilla, hombre.
Yo sabía que a Guido no le iba a gustar.
Pues está bien.
Yo te imaginé, porque jamás te escuché.
No te puedo quedar sin
silbar una canción. Cuenta, ¿no? Y no tenés ningún disco. No, no, en serio. Tengo que encontrar un disco que odies.
Y solito entra Tiger.
Tiger, que es el tema más violento del disco.
Yo tengo anotado otro tema pedorro, pero buenísimo.
Casi que sería una definición de ABBA. Sí. Es pedorra, pero es buenísima. No, esto es heavy metal para ABBA. Hacen bien las músicas, hacen buenas melodías de voz. Se te pegan todos los temas. ¿Cómo lo está disfrutando Ángel?
Es que es mi infancia, boludo. Es que, una viaje al tiempo.
Es que a ver, en esto te doy la derecha, Bombi. El tecladito se lo cambio por guitarras agudas, distorsionadas. ¿Y es un tema de Judas Priest? Sí.
Es un tema de Judas Priest. Yo te juro lo que me pasa. Después, bueno, ahora los tiré los papeles donde había anotado. Pero escuchando algunos temas de Apps, escuchando algunos. Cada tanto escucho un tema y digo, si le sacas toda la fuerza a esto y le dejas los arreglos melódicos y le pones un piano, es ABBA.
Claro.
Sí. Es increíble.
Qué raro que no hagan unas versiones.
Metaleras
de ABBA.
Bueno, pero
debe haber, ¿no?
Es que hay muchas bandas de heavy metal que hicieron cosas.
Sí, muchos covers de ABBA en las bandas.
Versionados así.
Sí. En las bandas escandinavas.
De los 90.
Europeas, sí. Siempre bandas europeas.
Bandas noruegas, suecas, finlandesas. Empezás a revolver y encontrás cada tanto algún cover de ABBA. Por ahí un lado B.
Muy bueno.
No, es que es una banda muy respetada en el heavy. Sí. O sea, en el mundo del heavy.
Y es una banda que hoy está mucho más valorada de lo que estuvo en su momento. En su momento se la bardeaba mucho y se dieron cuenta.
¿Por qué no
igual fueron súper exitosos, no es que?
Bueno, fueron súper exitosos y los criticaban igual. Sí, por ahí los terroristas
los
talibanes del rock la destrozaban, pero.
Pero en el fondo les gustaba.
Sí, ahora.
Es que en realidad es que odiaban no poder hacer algo tan hitero.
Claro. Porque como dice, hasta el tema más pedorro podría ser el hit de cualquier otra banda.
Es increíble.
El problema principal que tuvo ABBA es que eran cuatro y eran dos matrimonios.
Claro.
Esos dos matrimonios se pelearon y cuando se pelearon se fue todo al carajo.
Y fue más oscura las letras.
Los dos últimos discos de ABBA son con las dos parejas ya separadas y se empiezan a pasar factura. Había una pareja que se pasaba factura, que era Björn, el guitarrista, con Agnieta, la rubia. Los temas que cantaba Nieta eran siempre palo, 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 palo. En cambio, los otros se ve que se pararon en un poco mejor términos porque eran temas más considerados de ok, nos separábamos, no va más, todo lo que quieras, pero ahora no hay un tema.
Bien.
Y todo con músicas re alegres algunos. Claro. Y vos lees las letras y son un bajón increíble.
¿Qué año es el último disco de
vos? 82, de Visitor. Estaban grabando un disco que le iba a seguir a ese, no pudieron.
Escuchá la voz.
¿Ves que te digo, es un tema de ayudas?
Pero es un registro espectacular.
Bueno, vamos a poner una pausa en este.
Pongo pausa, sí, ya
cuento. Bueno, la cuestión es que ahí se separó ABBA. Quedaron algunos temas que iban a formar parte del disco siguiente, que se los editaron como simples.
Voy a poner de nuevo Tiger porque me gusta.
Dale.
Porque es pedorro, pero está buenísimo.
Y desde el 82 hasta hoy siguen habiendo propuestas de productores que les ponen valijas con miles de millones de dólares, euros, lo
y
que
no
sea.
Se juntan.
Y no se juntan, no.
No.
No, dicen,
de hecho, quita no les debe faltar a estos chicos.
Estuvieron a punto de quebrar en los 80 por un tema de los juicios y los quilombos que hubo. Y tuvieron problemas con su manager. Maritales y con su manager.
Ah, mira.
El manager parece que hizo algunas malas inversiones.
Qué raro.
Stig Anderson, que no tiene nada que ver con Benny Anderson.
Y Man, con Ian Anderson.
Acá vino un detalle que encontré una relación con Accept muy, muy tangencial.
A ver.
Leí que en Accept había varios temas que estaban compuestos con su manager.
¿Del de Accept?
Sí.
Mira vos.
No me acuerdo el nombre, estaba el apodo de él. Componía varios temas, no sé si varios o todos, por lo menos en el disco que escuchamos. Y con Ava pasa lo mismo, el manager escribía las letras de varios de los temas. Varios de los hits de Ava, las letras son escritas por el manager.
Ah, ok, ok, entendí. Pensé que Ava componía con el manager de Ava.
El manager de Ava componía con ellos.
Sí.
El manager de Ava también componía.
Sí, bueno, lo que te decía, el dato que yo tiré de que compusieron un tema para AC/DC fue una movida así. Que finalmente AC/DC dijo no y lo tocaron ellos.
Ah. Bueno, acá pasaba lo mismo.
Bueno, vamos a pasar entonces al...
Ahora sí, al último tema.
Instrumental, que es, y yo cuando lo escuché...
De los dos instrumentales que
tiene. Yo no lo podía creer.
Mucha gente lo conoce.
Claro, porque...
Pero no por ABBA.
Claro, yo lo conocía por Mike Oldfield.
Mike Oldfield, porque está en el disco QE2.
Exactamente.
Y vos lo escuchás y es un tema de Mike Oldfield.
Exactamente, eso es lo que me llama la atención. Además, rarísimo terminar un tema instrumental. Con un tema instrumental y con coros nada más.
Sí. Y es un tema hermoso.
Y te juro, me emocionó. Es un disco que me emocionó. Me mató. Me mataste. No, para bien. Para bien.
Muy linda canción.
Y además, el single de QE2 de este tema es Mike Oldfield manejando el mismo helicóptero.
El helicóptero. No lo vi el video.
Sí, sí.
El single. Un detalle de este disco es que es el primer disco donde sale el iconiquísimo ícono y logo de ABBA.
¿Para verlo?
Que es las letras B.
Ah, las letras invertidas. Las B largas.
Pues son las iniciales de ellos.
Son Agnetha, Benny, Bjorn y Annie Fried.
Sí.
Pero bueno, acá en este disco en realidad fue la primera vez que pusieron la B invertida. Ah, y a partir de ahí quedó como el logo de ellos.
Bueno, es una buena síntesis.
Emblemático.
Y la tapa es muy sencilla, son ellos en un helicóptero, que supongo que sería uno de los que usaban para moverse a veces de lado a lado.
Sí.
Y la contratapa es el helicóptero volando.
Volando, sí. Bueno, la verdad, muy lindo disco, Bombi, gracias.
Yo, para mí es uno de los discos que más amo de todos los que escuché en mi vida, a ese nivel. Lo compré cuando tenía 12 años.
Repito, yo no puedo ser objetivo por la conexión de mi infancia, la conexión con mi hijo mayor.
Datos que desconocía totalmente.
Bueno, pero por eso, es decir, lo tengo en YouTube el video, vos lo ves a mi hijo, hoy tiene 11 años, cuando le puse este tema se reía porque se acordaba. Lógico, sí, porque son temas que se te meten en la mente, en el corazón. Y eso va a ser un recuerdo por vida. Y vos fíjate con este podcast cómo pude juntar las fechas. Sí. Claro, yo tenía 3 años y
la misma edad
esto,
que tenía tu hijo
y la misma edad cuando mi hijo estaba desaforado cantando frente a un micrófono. Bueno, frente a un micrófono no, estábamos en esta misma mesa y él está cantando Money, Money, sí. Money.
Después lo quiero ver.
Sí. Qué grande.
Bueno, con este disco cierra el disco. Con este tema cierra el disco, pero.
A también te pasa lo mismo. Estás tomando agua.
Volvimos. Está pegando mal.
Volvimos a
es que le pega el sol. Este disco tenía hasta estos 10 temas, pero la edición en Oceanía, en Nueva Zelanda y Australia, salió con un tema más, que era Fernando.
Sí, ponemos un poquito, lo picamos.
Ponemos un poquito de Fernando, que en verdad no es parte del disco, pero es parte de las sesiones de grabación del disco.
Ajá.
Y se lo editaron como simple.
Que empieza con charango, cualquier cosa.
Yo, bueno, tengo particularmente un problema con los temas en inglés que incluyen frases en castellano, palabras en castellano. No me gusta.
Fernando.
Claro, que digan Fernando.
Fernando.
Ahora, para los de habla inglesa es exótico.
Claro. Y más en esa época, que no existía internet.
Bueno, fue una movida.
Que este tema recuperó fama recientemente, ¿o no?
Estuvo.
¿Sí? ¿No es Lady Gaga la que hace mejor?
Lady Gaga hizo Alejandro.
Alejandro.
Bueno, lo que hizo Lady Gaga fue hacer lo mismo que ABBA.
Claro.
Exactamente.
Bueno, después con Chiquitita.
Después sacaron un disco totalmente en castellano, con versiones en castellano de sus hits.
De sus hits.
Que es medio inescuchable, pero bueno.
Eso es otra etapa.
Bueno, pero era para ganar el mercado latinoamericano. En verdad fue como un agradecimiento a sus fans latinoamericanos.
Ah, porque eso se
pegó. En Latinoamérica pegó muchísimo.
Muy fuerte.
Y no vino nunca.
No vino nunca.
Una lástima.
Bueno, pero es lo que te digo. Yo tengo los discos de cuando de míos, de cuando yo era chico y de mis viejos. Y no tengo discos de ABBA, así que yo supongo que se escuchaba en la televisión permanentemente.
Y pasaba mucho.
Sí. O en la radio.
No sé. Por eso te digo que yo no jamás
son,
imaginé.
Son
que...
todos temas muy amigables para la radio.
Totalmente, son todos temas que para la radio. Lo escuchás y te vas tarareando el tema.
Sí, lo escuchás una vez y no te lo dirías más. Sí.
Y estaba Fernando y estaba Happy Hawaii.
Happy Hawaii es una cosa medio rara. Está. Que en verdad, si te das cuenta, es este tema lo volvieron a grabar como... No me acuerdo el nombre. Why Did It Have To Me.
Sí, es como...
Eso, Why Did It Have To Me.
Claro. Es lo que vos decías, que primero lo ponían, exacto, con una letra y después lo volvieron.
Este lo grabaron, iba a quedar, no les gustó, lo volvieron al original, pero quedó
razón,
este. Y lo sacaron
razón,
como lado B.
Me había dado cuenta.
Es Why Did It Have To Me con otra letra y otro arreglo.
Bueno, ya cerrando nuestro tercer disco.
Es que digo, es un disco cortito, porque sin estos últimos dos bonus, digamos, dura 32
minutos. 32 minutos.
Y en verdad es una duración más normal, por eso digo, me pareció muy largo el de Jethro, que duraba 45 en el año 73. Claro, los discos duraban 35 minutos, 40 con toda la furia.
Sí.
Igualmente es pop, el pop tiene que ser rápido, tiene que ser efectivo. Cuando te está empezando a pegar, ya pasas al tema siguiente.
Es verdad.
Es muy difícil encontrar un tema de más de 5 minutos en un disco de pop. Estamos hablando de pop, no de
este pop, es pop puro.
Esto es pop puro.
Sí.
Es Europop.
Y contanos, Bombi, ¿qué nos aconsejás o qué aconsejás a los
a los que les gustó este disco y no han escuchado mucho de ABBA? El disco anterior es muy bueno, es una versión un poquito menos fina de este disco. Uh-huh. Se llama ABBA directamente, se editó en el año 75. Para que lo ubiquen, los hits de ese disco son Mamma Mía y S.O.S.
Ajá.
Y el año siguiente de este sacaron un disco que se llama The Album, que es el disco que traía Take a Chance on Me, Thank You for the Music.
Sí.
Que también es muy parejo con respecto a este. Después ya viene Boulevou, que en el 79 que empezaron a jugar más con la música disco. Eso digo, yo le tengo cariño, pero no es tan bueno. Después viene Super Trooper, que sigue con la música disco. Y cierran con, que también recomiendo, que es el último disco de ABBA, The Visitor, que es un disco un poquito más oscuro musicalmente.
Ajá. Bien.
Oscuro dentro de lo que puede ser ABBA, ¿no?
Sí, claro.
Pero musicalmente para mí es el pico más alto de ellos.
Bien.
Ese y Arrival, que estamos escuchando.
¿Y tu tema preferido?
¿Mi tema preferido de este disco? Es imposible.
Todos.
Todos me gustan. Pero nada, si tengo que elegir uno, digo My Love, My Life.
Bien.
Porque es un tema que nunca lo escuché tanto.
Es el menos conocido.
Exacto,
digamos.
Y es una balada que realmente me gusta mucho.
Tut.
Yo estoy, o sea, espiritualmente el que más me gusta es Tiger, porque es un tema que lo escucho un montón y como que es con el tema de ABBA que más conecté en mi vida, digamos, porque no es esos hits que están sobresaturados.
Sí. Inmediatos.
Pero escuchando este disco me di cuenta que me gusta un montón Money, Money, Money.
Sí, exacto.
Entonces como que espiritualmente me gusta mucho Tiger, pero el mejor tema me parece lejos Money, Money, Money. Me parece que el tema que está mejor hecho, que tiene más más sustancia, digamos.
Bien.
¿Y para vos,
Ángel? Es que estamos escuchando por dos motivos. Uno, por eso, porque es el más jugado de todos. Tiene esa síncopa que me parece que queda tan bien con todos los instrumentos. Y la conexión esta que les comenté hace muy poquito. Es un disco que en general me llenó de lágrimas, te voy a decir, de alegría. Porque fue volver a mi infancia, que lo dije ya varias veces en el podcast. Y bueno, me parece que este tipo de lo bueno que tiene el podcast es esto. Es que uno a veces puede ir cotejando fechas y viendo la historia personal, cómo se va movilizando.
La música siempre dispara.
Usted puede ser unos viejos.
Tenemos
ya más. Ya vas a llegar.
Te falta porque ya menos vas a alcanzar. Así que bueno, este ha sido nuestra última parte, o el último disco del programa número 6. Ya estamos cerrando con el pop. Me voy a despedir. Yo soy Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, alias El Rey Tut, el fanático del heavy metal y del rock pesado.
Y yo soy El Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Acuérdense que nos pueden seguir hoy en día en Spotify, señores. Ya estamos en Spotify, ya llegamos.
Mami, vieja, llegué.
Nos buscan como Metal Proc Pop. Acuérdense que también estamos en Audioboom, estamos en iTunes, estamos en varios lugares.
Sí, si nos siguen en las redes sociales, Twitter o Instagram, cada tanto tiramos algunas perlitas o erratas.
El rayo operonizador.
Sí, el rayo operonizador.
¿Qué está haciendo?
Tiramos buen contenido por ahí. Pero bueno,
todo para divertirse. Así que bueno, nos despedimos y espero que muy prontito nos volvamos a juntar con tres nuevos discos de Metal prog pop. Metal prog pop. Chao, hasta luego.
Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.